Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting.
Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Hacemos un acto de fe, el acto de fe de que el reino de Dios sigue abriéndose camino en medio de una sociedad convulsa. Sé que estamos sufriendo todos, sé que tenemos conocidos y que están siendo afectados en esta pandemia. Sé que tenemos, ya es imposible que ya nadie tenga a estas alturas conocidos que hayan fallecido. Hoy quiero acordarme también especialmente del arzobispo castrense don Juan del Río, que ayer fallecía. Tenemos familiares, tenemos conocidos y la verdad es que el zarpazo, ¿no?, de esta pandemia nos está a todos haciendo reconsiderar, replantearnos, ¿no?, la firmeza, la consistencia de los valores y de los cimientos que tenemos, sobre los que tenemos fundada nuestra vida. Nuestra meta está en el cielo, lo sabemos por la fe, y sabemos también que el reino de Dios se abre camino, como decía, entre muchas contradicciones, pero se abre camino. Voy a comentaros algunas noticias que ayer publicaba Religión en Libertad sobre algunas encuestas interesantes que nos hacen entender, nos atisban que todo esto que está sucediendo tiene también en esa providencia de Dios una incidencia importante sobre la sensibilidad religiosa de la población, ¿no? ¿Cómo afecta esta pandemia mundial en la fe, en la religiosidad de las personas? Bueno, hay una encuesta que ayer hizo pública, como digo, Religión en Libertad, una encuesta seria, realizada, una macroencuesta realizada en 14 países con 14.000 personas entrevistadas. Una macroencuesta realizada en el verano, es decir, tras la primera ola del coronavirus, realizada pues en Estados Unidos, España, Italia, Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Bélgica, Holanda, Alemania, Japón, Suecia y Dinamarca. ¿Y qué datos da? ¿Qué datos da esta macroencuesta? Tal y como está ofrecida por la encuestadora Gallup, lo que viene a decir es que, bueno, pues que se ha provocado un reavivamiento de la fe en la población en general. Bien, es cierto que se ha producido especialmente un reavivamiento sobre los que ya eran creyentes, pero en general se ha producido un reavivamiento de la fe. Y curiosamente, Estados Unidos y España, Italia, están en la cabeza de este fenómeno. Sí, estáis escuchando bien. En España, un 16% de los encuestados asegura que su fe se ha vuelto más fuerte durante la pandemia. Es el segundo país en el ranking. El primero es Estados Unidos, donde un 28% dicen que su fe se ha vuelto más fuerte durante la pandemia, ¿no? En España un 16%, en Italia un 15%, y así va bajando, ¿no? Cuando en la encuesta se pregunta, ¿no?, o se discierne sobre cómo ha afectado a las personas que ya eran creyentes, curiosamente ahí está España a la cabeza, donde un 49% de las personas que ya vivían, que ya eran religiosas, o sea, la mitad de ellas, confiesan que su fe se ha hecho todavía más fuerte, ¿eh?, en este tiempo de la crisis de la pandemia. Y además, otro dato también curioso, si hay que distinguir por clases sociales, etcétera, es especialmente en las clases sociales más sencillas y más humildes en las que este fenómeno ha tenido más fuerza. Bueno, una encuesta que os nos puede parecer sorprendente, pero es que además lo curioso es que esta, lo que dice esta encuesta coincide en parte con algunos de los resultados que la encuesta del CIS ha realizado, el famoso CIS de Tezanos, no tan polémico, que bueno, pues que muchas personas ponen en solfa, ¿no?, en solfa sus resultados, ¿no? Pero curiosamente el último CIS de Tezanos decía que se han duplicado o triplicado el número de personas que van a misa diariamente en España, que era un dato bastante sorprendente, ¿no? Nosotros, digamos, a nivel general sí que hemos observado que el número de personas que asisten dominicalmente a misa después de la pandemia ha disminuido y, sin embargo, ha aumentado el número de los que van a misa diariamente, ¿no? Lo cual, aunque es difícil, ¿no?, pues cuantificar con exactitud, sí que conjuga con esa percepción que ha tenido, ¿no?, pues el estudio del CIS último publicado, según el cual se ha casi triplicado el número de personas que van a misa diariamente. Se ha pasado del 1% al 2,8%, ¿no? Siempre entre el total de creyentes los que van a misa diariamente. Bueno, ¿por qué comparto con vosotros estos datos? Comparto estos datos para que nos percatemos de que es difícil calibrar lo que está aconteciendo, ¿no? Ese abrirse paso del reino de Dios en medio de nuestra sociedad, porque al mismo tiempo también hay, bueno, resultados tremendos, terribles, muy preocupantes, pues por ejemplo, por lo que hace referencia al desplome de la natalidad entre nosotros. El desplome de la natalidad es algo muy, muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Que está todo un retrato también, una radiografía de nuestra alma, ¿eh? Porque cuando uno tiene esperanza, transmite la vida. Cuando uno no tiene esperanza, se cierra la transmisión de la vida. O sea que hay signos muy ambivalentes de lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Pero yo me imagino al Espíritu Santo abriéndose camino en medio de este mare magnum, ¿eh? Abriéndose camino. Nosotros a veces tenemos miedo, tenemos temores, incluso podemos tener una sensación de que esto va fatal, de que esto se nos ha escapado de las manos, que esto es algo sin control, que la deriva de la historia va sin control, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que hacer un acto de fe, como he dicho al principio. Hacemos un acto de fe. Señor, confiamos en ti. Hay una providencia, tú diriges nuestra historia. Seguimos rezando para que el reino de Dios se abra camino, ¿eh?, en medio de esta situación tan, pues, tan peculiar que estamos viviendo. Y bueno, pues concluyo este comentario de entrada haciendo un responso, ¿no?, con motivo del fallecimiento de don Juan del Río, arzobispo castrense, tan querido por tantos de nosotros. Voy a decir que además él era el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, de la que un servidor es miembro. Y bueno, pues quiero orar por su alma, por su eterno descanso. Él, pues, con muchas veces, ¿no?, pues me ha tratado con mucho cariño, con mucha delicadeza, me ha dado buenos consejos, y en este responso que hago por él quiero incluir a todas las personas que conocemos fallecidas por el COVID. Señor, dales el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Seguimos adelante en nuestra singladura. Sexto Continente es un programa que tiene interacción en redes sociales con los que sois usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Tenéis una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis entrelazados los programas anteriores de Sexto Continente, en la que también tenéis a vuestro alcance también otro mucho material que hemos ido poco a poco generando. También los programas de Sexto Continente se pueden encontrar también en el podcast de Radio María. Vamos a dedicar el programa de hoy principalmente a las preguntas de los oyentes. Pero antes de entrar en ello, tenemos un momento para también nuestros aforismos de Chesterton y nuestro rincón del Docat. Por lo que respecta, ¿no?, a los aforismos de Chesterton, hoy vamos a hablar de el de la esperanza. Y vais a comprobar que lo hace de una manera muy bella, porque tiene la ocurrencia Chesterton de comparar la esperanza con el color gris. ¿Cómo es eso? Nosotros al color gris le hemos dado mala prensa. Tiene algo que tiene color gris, pues es algo que sugiere decadencia, ¿no? Bueno, pues todo lo contrario. Dice, fijaros la cita de Chesterton, dice: el gris es un color que siempre parece a punto de romper en otro color, de brillar en azul, de resplandecer en blanco, o de arder en verde y oro. Así podemos recordar la esperanza indefinida que hay en una duda. Y cuando hay gris en el cielo de nuestras colinas, o sobre el pelo de nuestras cabezas, quizás pueda recordarnos todavía el amanecer. Como veis, muy bella esta expresión, como diciendo, mira, a ver, cuando haya un color gris en la vida, ese color gris que parece que es triste, ojo, ojo, que el color gris se caracteriza por estar a punto de romper en otro color, brillar en azul, resplandecer en blanco, arder en verde, en oro. Bueno, pues lo mismo tenemos que vivir en nuestra vida, ¿no? O sea, entender que en tiempos, digamos, de prueba, de turbación, de duda, en tiempos grises, para entendernos, en tiempos grises, la virtud de la esperanza es aquella que nos hace entender que van a hacer algo de aquí. De aquí, de esta prueba, van a hacer algo. Del gris del cielo, pues, o del gris del color del pelo, de las canas, van a hacer otra cosa. Van a hacer una plenitud que Dios quiere darnos. Bueno, como veis, es una expresión muy bella, muy poética, pero en la que Chesterton está haciéndonos entender que desde la perspectiva cristiana, todo acontecer en el que el hombre está sometido a una prueba está gestando un don que Dios te va a dar y que tienes que prepararte para reconocerlo, ¿no? En toda prueba hay como se está gestando, hay como un embarazo en toda prueba que va a dar a luz un don de Dios, ¿no? Y eso es la virtud de la esperanza, la que nos lleva a percibirlo. Bueno, otra cosa, la virtud de la esperanza, pues con frecuencia se puede confundir con una especie de vitalidad, ¿no? Es que es súper optimista, es súper esperanzado. Bueno, quieto. No confundamos tan fácil el optimismo con la esperanza. De hecho, vais a ver que Chesterton, bueno, pone en solfa esa visión de que el mundo joven es el mundo lleno de esperanzas, ¿no? Dice lo siguiente: se dice que la esperanza es de la juventud, a la que presta sus alas de mariposa. Pero yo sospecho que es el último regalo al hombre y el único no dado a la juventud. La juventud es preeminentemente el periodo en el que se puede acabar desesperado. El poder de esperar, a pesar de todo, el conocimiento de que el alma sobrevive a sus avatares, esa gran inspiración sobreviene en la mediana edad o en la edad madura. Dios ha guardado el mejor vino hasta ahora. De las espaldas cargadas de un caballero mayor surgen las alas de la mariposa. Bueno, como veis, le tenemos hoy muy poético a Chesterton, ¿eh? Pero es muy interesante, es muy interesante, porque a veces confundimos esperanza con optimismo, y entonces pensamos que la tendencia vital de la juventud está llena de esperanza, que no. Que nos dice él, más bien, mira, entre todas las virtudes que tiene, digamos, la tendencia juvenil, no está precisamente entre ellas, ¿no? En la esperanza. Más bien la esperanza es una virtud de madurez. Es una virtud de madurez. Es una virtud de quien ha comprobado que en medio de todas las pruebas, en medio de todos los avatares, de que las cosas nunca salen como tú las habías soñado, como las habías diseñado, en medio de tantos proyectos que se han quedado a medias, que has tenido que rehacer, sin embargo, fíjate, hay una historia de salvación que va por delante de ti. Y eso acontece en la Edad Media, en la mediana edad, cuando uno tiene una mediana edad o una edad madura, dice, y Dios ha guardado el vino bueno para entonces, el vino bueno, ¿no? Entonces es cuando a alguien le salen alas de mariposa, dice, las alas de mariposa las tiene la persona madura o el anciano, tiene alas de mariposa, no el joven, que fácilmente confunde la virtud con su optimismo vital, y claro, se va a pegar más tortas que no veas tú, Bueno, interesante, como veis, ¿no? En los matices que hace. Y continúa por esta línea. Dice, Carlomagno, como Arturo, debe su éxito duradero al hecho de que no triunfó. En la historia de Roldán y en todas las historias que se derivan de ese origen hay exactamente el mismo secreto. La derrota no es desesperanza. Bueno, fijaros, aquí él recurre, ¿no?, a la historia y a la literatura para decir, mira, la verdadera esperanza es la de aquel que no habiendo triunfado, sin embargo la derrota no le ha desesperanzado, no le ha desesperado. No, pues no hemos ganado esta batalla. Pero eso no quiere decir que por no haber triunfado todo se viene abajo y entonces estamos desesperados. No, en gestionar una derrota, viendo también de qué manera yo en esa derrota encuentro los caminos que Dios me tiene reservados, pues ahí está, ahí es donde uno encuentra la esperanza. Curioso esto, Dice, a ver, que la derrota no es desesperanza. Precisamente la esperanza te permite ver que en medio de mis planes truncados, pues yo voy descubriendo lo que Dios quiere para mí. Y al final dice el refrán, ¿no? Todo resulta para bien en aquellos que esperan y confían en el Señor. O sea, aquí hay una verdadera enseñanza. Y por último, dice en otra cita Chesterton, el viejo santo cristiano invitaba a los hombres a mostrarse circunspectos, pero no como hombres desesperados. El nuevo sabio pagano invita a los hombres a mostrarse alegres, pero como hombres desesperados, ¿no? Como diciendo, cuidado, que hay muchas alegrías que esconden corazones desesperados, pues corazones desesperados que intentan disimular con falsas alegrías, y sin embargo hay personas pues que su talante pues es más bien circunspecto, parecen serias, pero sin embargo están llenas de esperanza. O sea, no te dejes engañar por las apariencias, ¿no? Porque verdaderamente la virtud de la esperanza no es estética, no es estética, sino que está tomando el pulso, tomando el tono más interior de tu corazón. Bien, y tenemos nuestro rincón del DOCAT, ¿eh? Después de haber desarrollado ese pensamiento de Chesterton, ese aforismo de la esperanza, tenemos nuestro rincón del DOCAT y nos toca el punto 231, que es muy breve, vais a ver, ¿eh? Dice: ¿es la globalización un destino? Y responde: no, la globalización no es un destino, es el ser humano quien la crea y por ello quien la puede estructurar con criterio moral. Bueno, recordad que los puntos, dos puntos anteriores, habíamos hablado de qué significa la globalización, qué aspectos positivos puede tener para el desarrollo de los pueblos, pero que cuántos problemas también pueden derivarse de esa globalización. Bueno, y entonces ahora, un poco como conclusión de ese discernimiento de partida moral, ¿no? Dice: a ver, la globalización cabe decir que es un destino. Es que la palabra destino, tiene una acepción no aceptable, que es como si yo no tuviese más remedio que aceptar lo que no debo aceptar. Algo parecido pasa con la palabra resignación. Le escuché en una ocasión, ¿no?, al actual arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, le escuché decir lo siguiente. Decía él: aceptaré lo que no puedo cambiar y cambiaré lo que no debo aceptar. La palabra resignación es pues una palabra cristiana, es una virtud cristiana, la resignación, pero también puede ser una tentación, ¿eh? Una tentación ante la que hay que resistir. Porque si por resignación se entiende pues el que uno abrace lo que no puede cambiar, lo abrace y diga: bueno, acepto este revés, lo abrazo y lo ofrezco a Dios y voy a ver de qué manera, ¿no?, pues camino y discierno qué es lo que debo de hacer, bien sea como mal menor, bien sea como circunstancia en la que estoy llamado a crecer. Bueno, pues eso sí es un término correcto, ¿no? Eso es una virtud cristiana, la resignación. Ahora, si por resignación se entiende el que uno deje de luchar, el que uno diga: es que yo qué puedo hacer yo para cambiar este mundo, es que no hay más remedio que subirse al barco en el que todo el mundo está navegando, ¿no? Pues yo qué puedo hacer yo por cambiar lo que es tan mayoritario, ¿no? Y entonces uno pacta, hace un pacto con la mediocridad, hace un pacto con el pensamiento dominante y dicen: es que no puedo ser un idealista, es que hay que ser realista, es que entonces hay que resignarse. No, ese término resignación no es cristiano, ¿eh? Entonces esta era, ¿no?, la frase de discernimiento: aceptaré lo que no puedo cambiar y cambiaré lo que no debo aceptar. Bueno, entonces, traducido esto a este punto 231, ¿no?, que estamos comentando, a ver, lo de la palabra, la globalización es un destino. Claro, es que el destino lo hace el hombre, ¿eh? Lo hace el hombre, y además, y sobre todo tiene que pilotarlo el hombre, ¿eh? Porque igual, claro, es verdad que de facto existe una globalización, pero habrá que aprender a pilotarla, ¿eh? Entonces, la globalización también hay que tener capacidad crítica ante ella. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien, bien concreto. Ayer mismo en Infocatólica vi esta noticia, que es fruto de un concepto equivocado, ¿no?, de globalización. Y es que la ONU ha criticado a Honduras por su postura contra el aborto y contra el matrimonio entre homosexuales. O sea, la nación hondureña ha hecho pues un cambio legislativo en el que ha blindado el derecho de la vida del nasciturus y ha blindado pues lo que es la definición de lo que es el matrimonio. Entonces ahora va la ONU y se atreve a criticar a un país. A ver, eso es, obviamente hay que tener capacidad crítica frente a esa intromisión y frente a ese concepto de globalización, porque es un concepto de globalización que pretende justificar un nuevo orden mundial en el que haya un pensamiento único y se imponga en todo el mundo. Entonces hay que tener capacidad de resistencia frente a ello y de apoyo, ¿no? Pues ante países como, por ejemplo, Honduras, que se resisten a ese influjo de una globalización, ¿eh? Porque existe la palabra globalización casi siempre la aplicamos a la economía, ¿eh? A los flujos económicos, pero ojo, la palabra globalización hay que también referirla a lo que es el proceso de valores compartidos o de imposición de ideología, que se quiere imponer, ¿no? No respetando pues la idiosincrasia de los pueblos, etcétera, ¿eh? Bueno, por lo tanto, no, la globalización no es un destino y nosotros además tenemos que pilotarla, no podemos negar su existencia, pero tenemos que pilotarla con criterio moral. Tenemos ahora un momento para orar. El que canta ora dos veces, y así también lo hacemos nosotros en este momento de Sexto Continente.
Hacia el Señor irán las estaciones cuando vean la casa de Dios, corriendo hacia la paz de su reino, gritando que el Señor ya llegó. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Lávanos con tu fuego santo, que tu fruto pueda brillar. Todos los que en Sion han quedado vivirán por ti en santidad. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Levántate, esta tierra tembla, tu gloria brilla en todo lugar. Orgullo y vanidad quebrados serán y ante ti se postrarán. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y Él nos guiará.
Continuamos en nuestro programa de Sexto Continente, pasando ahora a la atención de las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. sextocontinente@radiomaria.es. A Germán, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
Sonia de Coruña nos plantea: Me llamó la atención un mensaje que envió usted a redes. La vida es sencilla. Luego vamos nosotros y la liamos. ¿Quiere ese decir que los que tenemos vidas complicadas estamos haciendo algo mal? ¿Cómo piensa usted que hay que entender la frase que nos compartió en redes?
Vamos a ver, ¿qué hay detrás de esa expresión, ¿no? La vida es sencilla, luego vamos nosotros y la liamos. A ver, la intuición que se esconde detrás de ese mensaje es que Dios las cosas las ha creado sencillas. Dios es sencillo, la vida es sencilla. Es el pecado y todo lo que se deriva de él lo que ha creado la complejidad en el mundo. Y la vida espiritual, en la medida en que va avanzando, va teniendo la experiencia de que las cosas las vamos cada vez simplificando más. Conforme uno avanza en la vida espiritual, las cosas las ve más sencillas. Cuando uno inicia su vida espiritual, la cosa se complica mucho, está complicada. Pero luego, según va avanzando, al final ve que la voluntad de Dios es sencilla, que todo consiste en amar, en servir, en ser humilde. O sea, al final las cosas se simplifican, se simplifican. Bueno, esto no quiere decir que pueda haber vidas que acontezcan situaciones, o sea, circunstancias de vida que son muy complejas, ¿no? Pero claro, uno eso no las ha elegido, ni posiblemente tampoco las haya provocado, sino que se ve metido en medio de ellas, ¿no? Pero ese proceso de progresiva simplificación, de ir caminando hacia lo más sencillo, hacia la unificación de nuestra vida, también tiene lugar en medio de vidas con muchos problemas. O sea, en la medida, uno también puede estar metido, ¿no?, entre muchos problemas, y según va avanzando en la vida espiritual, claro, los problemas siguen ahí, pero en la medida en que él se acerque más a Dios, cada vez ve las cosas más simplificadas, más unificadas, Entonces, por lo tanto, claro que cuando alguien está en medio de muchos problemas, dice, no, a ver, la vida es sencilla, somos nosotros los que la hacemos compleja. Entonces, ¿yo por qué mi vida es tan complicada? Hombre, a ver, tu vida es tan complicada porque como en la medida en que el hombre se ha apartado de Dios, el mundo ha resultado muy complejo. De eso tienes responsabilidad tú con tus pecados. Hombre, tu pecado habrá añadido complejidad, pero es el conjunto del pecado del mundo, ¿no?, y de los hombres, y el pecado original, etcétera, el que ha hecho esto tan complejo, tan complicado. Ahora, en la medida en que nos vamos acercando a Dios, Dios es uno, Dios es sencillo. De su mano todo salió sencillo. Y cuando retorne a Dios purificado, todo retornará sencillo, Esa es la convicción que se va. Para ir unificándolo todo, haciéndolo más sencillo, tiene que haber un proceso de purificación en nuestra vida, de ser capaz de distinguir lo esencial de lo relativo, aprender a prescindir de lo que no es esencial y así ir caminando poco a poco hacia la sencillez. Adelante con la siguiente consulta.
Una familia nos traslada el siguiente mensaje. Mi pregunta es la siguiente. Mis padres, después de 30 años, han decidido casarse por la Iglesia, ya que solo habían realizado el matrimonio por lo civil. Pero mi madre me dijo que un sacerdote y una mujer laica, pero muy comprometida, le dijeron que ella y mi padre podían comulgar, porque eran una pareja estable y eran casados por lo civil. Mis padres no comulgan, ya que desde la infancia se nos ha enseñado que solo con el sacramento del matrimonio religioso se puede hacer. Pero estas opiniones de personas de la Iglesia han provocado confusión en mis padres. También de otras personas he escuchado que el Papa Francisco ha autorizado esta práctica. Yo sé que esto es falso, pero no tengo fundamentos ni el conocimiento para defender la verdad. Por eso pido de su valiosa ayuda, Monseñor, para aclarar con bases sólidas la verdadera posición de la Iglesia. Rezamos por usted, un cariñoso saludo y agradecimiento de nuestra parte.
Bueno, pues sus padres han obrado correctamente. Me refiero correctamente en el que, bueno, durante estos 30 años que han estado casados por lo civil y no por la Iglesia, entendían que había una contradicción que les llevaba a no comulgar, y ahora que se casan por la Iglesia entienden que ahora ha llegado el momento de comulgar. Pues han obrado correctamente. No digo correctamente en no estar casados 30 años, porque obviamente el motivo de que no se pueda comulgar durante esos en esa situación es que un católico, un cristiano, no debe de, o sea, no debe de excluir la presencia sacramental de Cristo en la unión del amor. ¿Por qué está pecando alguien que dos católicos que se casan por lo civil, que excluyen, no quieren, bueno, deciden no recibir el sacramento del matrimonio? Hombre, porque están, de alguna manera, están excluyendo la presencia sacramental de Cristo. O sea, el Señor ha querido estar presente y bendecir sacramentalmente la unión del hombre y de la mujer, y es una gracia maravillosa, inconmensurable, ¿no? Entonces, el no apreciarla o el dejarla aparcada, pues por asuntos, por motivos a veces livianos, ¿no? No, es que a veces uno escucha razones absurdas, ¿no? Es que ahora no tenemos dinero para un banquete, pues nos casamos por lo civil y cuando tengamos dinero ya nos casaremos por la Iglesia. Pero ¿qué razonamiento es ese? ¿Pero quién ha dicho que el matrimonio por la Iglesia esté ligado a hacer un banquete? Si se puede uno casar por la Iglesia de manera absolutamente sencilla y austera, ¿eh? Pero bueno, voy a lo que preguntaban, ¿no?, de los oyentes. No es correcto recibir el sacramento de la Eucaristía cuando se vive en una situación irregular. Y eso en absoluto lo ha bendecido el Santo Padre, ni nada por el estilo, porque también se dicen cosas con una ligereza del Papa Francisco increíbles. ¿Dónde ha dicho el Papa eso? A ver, ¿dónde lo ha dicho? ¿En qué documento está escrito? No es verdad que el Santo Padre haya dicho tal cosa, ¿eh? La doctrina de la Iglesia sobre que debemos de entender que las situaciones irregulares de vida, en la medida que sean graves y contradictorias con el mandamiento del Señor, nos deben de llevar a reconciliarnos y reestructurar nuestra vida antes de recibir el sacramento de la Eucaristía, pues bueno, forma parte de la doctrina de la Iglesia que ni ha cambiado ni puede cambiar, ni puede cambiar lo de comulgar en gracia de Dios. Damos paso a la siguiente pregunta.
Nos plantea: buenos días, señor obispo. Le quería hacer una pregunta. ¿Permite la Iglesia Católica la comunión a un matrimonio que ha tenido un hijo por fecundación in vitro? Muchas gracias. Dios le bendiga.
Vamos a ver, una cosa es que, según la doctrina de la Iglesia, la fecundación in vitro pues es un contexto indigno para que la vida sea concebida, llegue al mundo, ¿eh? Según la doctrina moral de la Iglesia, es el acto de amor el lugar en el que la vida Dios ha querido que sea concebida, ¿eh? Y cuando existe una esterilidad, pues la medicina está llamada a sanar la esterilidad, pero no a fabricar la vida, ¿eh?, en un acto técnico, ¿eh? Lo terapéutico es sanar una enfermedad, pero no sustituir al acto de amor, Bueno, eso es una cosa, pero otra cosa es que cuando una persona tiene conciencia de haber cometido algo que es contrario a su conciencia moral y tiene su arrepentimiento, puede reconciliarse y puede volver a los sacramentos. O sea, el hecho de que alguien haya cometido este o cualquier otro acto no contrario a la moral católica no quiere decir que no pueda tener arrepentimiento, que no pueda recibir el perdón de los pecados y también la comunión eucarística. Y por supuesto que el niño nacido a través de la fecundación in vitro no tiene ninguna culpa en medio de ello, y es un don de Dios al margen de otras consideraciones morales como las que he hecho anteriormente. Adelante con la siguiente pregunta.
Una oyente llamada Paula nos pregunta: enhorabuena por su emisora y programas tan enriquecedores para el alma y el corazón. Les querría consultar si hay posibilidad de recibir el sacramento de la confesión, sea online o por videollamada, llamada general o por cualquier otro medio con algún párroco. Ahora, en estos tiempos difíciles, que con el COVID las personas enfermas no podemos salir a las iglesias, etcétera. Gracias de antemano, saludos cordiales.
No os podéis ni imaginar la cantidad de correos que llegan un poco en este sentido, pues al email de Sexto Continente. Es curioso, ¿eh? También es verdad, porque estamos en un momento de pandemia y muchísimas personas hacen este tipo de preguntas similar, ¿no?, al que ha hecho el oyente. Vamos a ver, los sacramentos, todos, incluido el sacramento del perdón de los pecados, todos son presenciales. Por lo tanto, la posibilidad de celebrar cualquiera de los sacramentos, pues de manera telemática o por otras formas, ¿no?, o por carta, yo qué sé, no es posible, ¿eh? El sacramento es un encuentro personal con Cristo, y ese encuentro tiene lugar a través de un ministro, de un encuentro que es un ministro de Cristo, que es quien lo visualiza, quien sacramentalmente lo hace presente. Y ahora bien, dicho esto, hay que subrayar que en tiempos de dificultad o imposibilidad para poder recibir sacramentalmente el perdón de los pecados, tiene una especial actualidad la doctrina católica, que nos recuerda la importancia del acto de contrición, el acto de contrición de nuestros pecados, que uno en él, cuando intenta hacer no tener un dolor perfecto por haber podido ofender a Dios y un deseo de amarle y de santidad, al mismo tiempo haciendo un voto de que tiene deseo de confesarse en cuanto que tenga oportunidad, ese acto de contrición ya le da el perdón de los pecados. No es que hasta que haga la confesión oral de los pecados, hasta entonces no recibe el perdón de Dios. No, si el acto de contrición ha sido adecuado, perfecto, ya entonces ha recibido el perdón de los pecados. Bien, es verdad que tiene una promesa en ese acto de contrición de confesarse en cuanto pueda, eso es verdad, ¿eh? Pero el perdón de los pecados se ha producido en ese acto de contrición. Bueno, también creo que esto que estoy diciendo es doctrina católica. Explico, es doctrina católica, y es bueno que lo sepamos y que tengamos conciencia de ello, ¿eh? Lo mismo que también lo que supone una comunión espiritual. El hecho de que alguien en una situación pues de aislamiento haga un acto de comunión espiritual, pues puede, el Señor le puede dar la gracia eucarística con tanta intensidad como si estuviese recibiendo físicamente el sacramento. ¿Por qué? Porque el Señor obviamente tiene un conducto ordinario, que es el del sacramento, pero Él es Señor y dueño y puede dar su gracia también en una situación particular a través de un conducto extraordinario, ¿eh? Luego recordemos también esto, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿se puede recibir telemáticamente por teléfono una absolución de los pecados? No se puede, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
Un oyente llamado Pedro nos plantea: buenas, ante todo agradecer a todo el equipo de Radio María su labor y el bien que nos hacen cada día a todos los oyentes. Les escribo para hacerles una consulta. Les pongo en contexto. Aunque educado en el seno de una familia cristiana, me alejé de la religión durante mi juventud, que fue más bien desordenada, y solo años después volvió a interesarme la espiritualidad. Pasé por distintos grupos budistas, zen y cosas por el estilo. Aunque muy seductores al principio, con el tiempo me di cuenta de que nunca alcanzaba lo que estaba buscando. Al final, y a través de amigos, familia y de su radio, he regresado más convencido que nunca al punto de partida, al catolicismo, valorando más que nunca mi religión, sus valores y a Jesús. En la actualidad solo mantengo cierto contacto con uno de los grupos que frecuentaba y que practican un tipo de cristianismo zen. El otro día me mandaron un enlace sobre cómo debe hacerse la meditación cristiana, pero me surgen dudas ya que en ningún momento se menciona la conversación con el Padre ni la revisión de nuestra conducta ni nada, a excepción de una técnica de respiración y focalización de la atención. ¿Podrían aclararme efectivamente si esto es meditación cristiana? Y en caso negativo, ¿cómo podría ser? Muchas gracias por todo y Dios les bendiga.
antes de entrar directamente, ¿no?, en la respuesta de lo que pregunta el oyente, me ha hecho gracia la expresión esa que cuando ha contado un poco el recorrido de su itinerario religioso, que primero fue educado católicamente, que luego se alejó, que vivió muy mundanamente, pero que luego entró en el Zen, en la meditación, y que luego finalmente, pues dice, volví al punto de partida. Me ha hecho gracia eso, de volver al punto de partida, porque me ha recordado un pasaje de una de las obras de C.S. Lewis, ¿no?, en las que él dice que bueno, que su vida también fue como un barco que sale de un puerto, sale de un puerto, y entonces intenta, pues, buscar un rumbo, intenta buscar una andadura que le lleve, ¿no?, a un horizonte nuevo, y se mete en tempestades, él sale de una tempestad, gira, se pierde, intenta seguir las estrellas, no sabe interpretar bien las estrellas, entra en nuevas borrascas, las corrientes le arrastran, y después de una gran, ¿no?, pues de muchas aventuras y contradicciones, finalmente llega un día en que dice, por fin, ¿no?, y encuentra el puerto al que llegar, y al entrar en el puerto dice, anda, pero si este es el sitio del que salí, he vuelto al punto de partida. Bueno, pues eso es lo que me ha recordado, ¿no?, que a veces hemos nacido envueltos en un gran tesoro, y hemos tenido que pegarnos, por lo de San Agustín, ¿no?, toda una vida pegándonos tropezones, para al final volver a descubrir lo que nuestra madre, nuestros padres nos habían dado y no habíamos apreciado. Bueno, pero bueno, dicho esto, la pregunta, ¿no?, que hace el oyente es, a ver, ¿existe un Zen cristiano? ¿Existe un Zen? Yo no creo que exista un Zen cristiano, un yoga cristiano, no. Existen cristianos que hacen Zen, o yoga, pero no es que exista un Zen cristiano, no, eso no, es una contradicción in terminis. Y de hecho, esa apreciación que hace el oyente, ¿no?, sobre que bueno, pues que ese enlace que le han enviado sobre meditación, etcétera, claro, no hace una referencia, dice él, explícita, al encuentro con Dios, porque lo específico de la oración cristiana es un encuentro, es Dios que sale en tu busca y tú que te dejas encontrar, es una iniciativa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de las personas, repito, personas divinas, ¿no? Entonces es curioso, pero es que precisamente en ese mundo, oriental del Zen, etcétera, lo que precisamente se pierde es el ser personal de Dios. Y si habla en unos términos de unas energías, etcétera, a ver, que precisamente están desdibujando lo más específico de Dios en la revelación, que Dios en la revelación se ha revelado como persona, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto puede haber un encuentro, un tú a tú, aun cuando un tú sea de mayúsculas y el tú nuestro es un tú de minúsculas, pero es un tú, sí, porque somos imagen y semejanza de Dios, y hay un diálogo, Entonces, repito, yo me atrevería a subrayarlo así, no existe un Zen cristiano, existen cristianos que hacen Zen, pero es que es obvio que la distancia entre lo que es meditación cristiana, porque es curioso que la palabra meditación, en este contexto ya nuestro occidental, la palabra hace meditación ha pasado a significar hace Zen, que es terrible. Si Santa Teresa de Jesús levantase la cabeza, bueno, que estará ahora mismo, ¿no?, presente, que está presente en medio de nosotros, dirá, pero ¿cómo se ha pervertido la palabra meditación? Porque en este momento cultural ya la palabra meditación es hace meditación, hace Zen, ¿no? No, la palabra meditación tiene todo el componente, todo el peso, en la tradición cristiana, que está haciendo referencia a un diálogo con el Señor, a un hablar con Él, a un ponernos en diálogo y en encuentro con Jesucristo, con el Padre en el Espíritu Santo. Adelante con la siguiente pregunta.
Alfonso Martínez nos plantea: Estimado Monseñor, Quisiera resolver una cuestión que no sé si se ha planteado en sus programas. Si a partir de los primeros capítulos del Génesis y las cartas de San Pablo se puede decir que sea un designio divino que el varón esté al frente de la familia. Atentamente.
Bueno, vamos a ver, hoy nos ha tocado un programa con preguntas polémicas. Vamos a ver, yo creo que la mejor manera de solventar esa pregunta es fijémonos en la Sagrada Familia. ¿Quién hacía de cabeza de familia en la Sagrada Familia? San José, sin duda alguna, ¿no? Pero suponía que ese liderazgo de San José suponía una especie de pérdida de dignidad de la Virgen María o un sometimiento servil del niño, en absoluto. Es decir, el problema, cuando se dice que el padre está llamado a ser cabeza de familia, el problema está que si nosotros esa expresión la vemos, o sea, la juzgamos proyectando en ella unos esquemas nuestros que tenemos de luchas de poder, entonces, claro, estamos proyectando en la Sagrada Escritura algo que deforma la realidad. La Sagrada Escritura habla de que pues el varón, el padre, el esposo, tiene pues una vocación, una tarea de Dios a ser cabeza de familia, etcétera. Pero claro, si nosotros vemos eso, ¿no? Vemos ese don de paternidad que Dios ha dado al esposo, al padre, lo vemos en esas categorías nuestras de igualitarismos, de luchas de poder, etcétera, claro, entonces desquiciamos lo que en realidad la Sagrada Escritura está queriendo decir. De hecho, fijaros en Génesis 3:16, donde se habla de las consecuencias del pecado original, hay como una consecuencia del pecado original, se dice el hecho de que el marido esté dominando a la esposa. Fíjate, dice eso que es como una consecuencia del pecado original. No dice que eso esté en el querer de Dios, originario de Dios, ¿eh? El dominio que no respeta la dignidad de la esposa no está en el querer de Dios. El liderazgo de paternidad, el ser de cabeza de familia, que dé una estructuración y una unión a la familia, sí. Entonces, la mejor respuesta, ¿sabéis cuál es? San José. San José responde perfectamente a esa cuestión. Damos paso a una última consulta.
Aurelio de Cáceres nos dice: soy un seguidor suyo en las redes sociales. Disfruto mucho con los mensajes que envía diariamente, aunque a veces se me quedan cortos, y me gustaría que fuesen seguidos de una explicación más amplia. Por ejemplo, el mensaje enviado fue el siguiente: 3 consejos de vida espiritual: aprender, simplificar y perseverar. ¿Nos podría ampliar por qué ha elegido esos 3 consejos en concreto?
Bueno, también hay que decir que lo propio de las redes sociales es lanzar un mensaje breve que suscite hambre, suscite hambre de más. O sea, que creo que por eso también este modelo que tenemos, ¿no?, en el que en redes sociales, en ese sexto continente, se envía una pequeña píldora y luego pues existe un lugar de reflexión más amplio, como es este programa radiofónico, pues es una combinación muy buena, ¿eh? En redes sociales, pues por su propia dinámica, hay que ser muy breve, y luego que eso suscite hambre y sed de más, Pero bueno, voy directamente a la pregunta del oyente. ¿Por qué elegir esos 3 términos, ¿no? 3 consejos sencillos? Aprender, simplificar y perseverar. Bueno, un poco ya lo he dicho en alguna de las preguntas anteriores, Porque es muy importante ser humilde y ser consciente de que tenemos que aprenderlo todo, y que el hombre nace siendo sencillamente pues un alumno, y la vida es un gran libro que nos enseña tantísimas cosas, y no digamos nada de la Sagrada Escritura, la revelación de Dios. Entonces, por una parte la experiencia de la vida, y por otra parte la revelación de Dios y las enseñanzas de la vida de los santos, etcétera, pues es un gran libro en el que tenemos que tener conciencia de que siempre tenemos que sentirnos como alumnos de primero de primaria, y es todo lo que nos queda por conocer. Eso es una buena disposición. Ahora, Según uno va avanzando en el aprendizaje, no se trata de tener pues un montón de datos, sino que toda esa enseñanza, si vamos por la buena dirección, cada vez es como está más unificada, más integrada. Cada vez todo más conjuga, todo se integra, todo encaja, ¿eh? Todo va encajando. Tiene una lógica interna muy grande, según uno se va acercando a Dios. Por eso no se trata de aprender por erudición, no, sino una sabiduría que nos lleva a que cuanto más sé, todo es más sencillo. Aprender, simplificar y luego perseverar. Es decir, una vez que nos hemos encontrado con lo esencial, porque esa simplificación de lo que estás aprendiendo te lleva a lo esencial. Mira, cuando te has encontrado con lo esencial, lo que hace falta es perseverar. ¿Eh? Pues porque Dios nos ha mostrado dónde está el miollo, el corazón, y entonces lo importante es no cansarnos nunca, sino perseverar y ser fieles en ese tesoro que hemos descubierto. Por lo tanto, aprender, simplificar y perseverar. Una tríada, yo creo que muy importante para el camino de la sabiduría cristiana. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.